Radio Nacional Clásica presenta De coros con decoro, coros y estilos orgánicos de todos los tiempos. Idea y conducción, Sergio Feferovich.
Hola, buenos días o buenas tardes, según sea, porque justo son las 12 p.m. para los que están escuchando en vivo este programa. Es las 12 del mediodía, así que ¿qué es? ¿12 de la tarde? ¿12 de la mañana? ¿Qué será? La cuestión es que estamos aquí en Decoros con Decoro en Radio Nacional Clásica en vivo, acá en la calle Maipú, en el centro de la ciudad de Buenos Aires, para Buenos Aires, para la Argentina y para el mundo, que también tenemos oyentes en muchas partes a través de la web. Nos acompañan en la producción Nano, en la operación técnica Mercedes Salido, y aquí a mi lado la inconfundible voz hermosa de Hernán Yxmayer. ¿Cómo estás, Hernán?
Hola, Sergio, un buen día.
Como siempre, podemos comenzar diciendo cuáles son las formas que tiene la audiencia de comunicarse con este programa, ¿no es cierto?
Allí vamos, el WhatsApp 11-5335-5367 o la línea de oyentes 4999-0967.
Y siempre siendo oyente de Radio Nacional, nunca escribí a un programa, nunca llamé a un programa, porque bueno, estaba la radio y la radio me hacía compañía y uno estando de este lado ahora no tiene conciencia. Y hoy lo digo porque hoy empecé a dar clases, empezó la cursada en el Conservatorio Piazzolla, acá en la ciudad, en el cual soy docente, y uno de los alumnos me dijo: maestro, después se va a la radio. Y yo dije, sí, estoy todos los días con Radio Nacional y me encanta el programa de los martes. Por supuesto que nunca escribió, nunca nos mandó un mensaje, pero Alejandro, te saludo desde acá para que veas que es cierto que estamos al aire y que es en vivo esto, y es un placer, sobre todo chicos o no tan chicos o jóvenes que se están formando, que tengan esta posibilidad de que la radio sea, además de una compañía, una forma de formación, valga la redundancia, y que puedan crecer y aprender en el arte de la música. Entonces, así comienza Decoros con Decoro. Hoy vamos a comenzar con un texto que alguna vez leí porque me encanta. Espero que nadie se sienta discriminado, porque es ilustrativo y muy divertido. Habla de las cuerdas de los coros. Dice que en cada coro hay más que cuatro, pero en general la mayoría de los coros tienen soprano, contralto, tenor y bajo. A veces, como dije, puede haber sopranos primeras y segundas, puede haber mezzo, sopranos y contraltos, etc. Pero mayormente las cuatro cuerdas son estas. Y cada cuerda canta en un rango diferente, y esto hace, dice el autor de este texto, que cada una tenga una personalidad muy diferente. Alguien puede decir, pero ¿que cantar notas diferentes hace que la gente actúe de manera diferente? Y es una pregunta misteriosa y no ha estado adecuadamente estudiada, dado especialmente a que los que estudian, los científicos que estudian a los músicos, tienden a ser músicos ellos mismos y tienen todos los complejos peculiares de ser tenores, trompetistas o timbaleros, o lo que sea. No obstante eso, esta es la cuestión, el hecho de que las cuatro cuerdas de voz pueden ser fácilmente distinguidas, y ahora explicaré cómo. Este texto es de humor coral. No tiene firma, por eso no digo el autor. Se ve que no se animó a firmarlo. Atención, las sopranos. Las sopranos, y por favor que nadie se sienta discriminado o discriminada, son las que cantan las notas más altas. Y a causa de eso, piensan que gobiernan el mundo. Tienen el cabello más largo, las joyas más imaginativas y las faldas más llamativas que nadie, y se consideran insultadas si no se los deja cantar una nota muy aguda. Cuando llegan a las notas altas, aguantan al menos más de la mitad de la duración de la nota que el compositor y el director requieren, porque es un momento de lucimiento. Y siempre, siempre se quejan de que el director está matándoles, exigiéndoles a sus gargantas más de lo que pueden. Las sopranos tienen actitudes variadas hacia las otras secciones del coro, a pesar de que consideran a todas las demás voces inferiores a ellas. Las contraltos son a las sopranos como los violines segundos a los primeros. Son agradables para armonizar con ellas, pero no son realmente necesarias. Todas las sopranos tienen un sentimiento secreto de que las contraltos podrían desaparecer y la pieza, la obra, sonaría exactamente igual. Y no entiende cómo alguien puede cantar en ese rango tan aburrido. Los tenores, por otro lado, pueden ser muy agradables tenerlos al lado, además de las posibilidades de filtrar con ellos, ¿no? Es un hecho bien conocido que las sopranos nunca, nunca filtrean con los bajos. A las sopranos les gusta cantar dúos con los tenores porque todos los tenores trabajan muy duro para cantar en un rango de soprano medio-bajo, mientras ellas están arriba en la estratosfera haciendo notar. Para las sopranos, los bajos son algo demasiado raro. Cantan demasiado fuerte, condenadamente fuerte. Son inútiles para afinar porque ellos siempre están por debajo. Tan abajo, tan bajo rango, y en cualquier caso, dicen las sopranos, algo de malo debe de haber cuando alguien canta en clave de fa. Esto para los sopranos, hemos perdido una cuarta parte de la audiencia se perdió, que son la cuarta parte que son sopranos. Pero vean lo que vamos a decir de las contraltos, sopranos, no se vayan todavía, ya van a escuchar ahora y se van a volver a sumar a Decoros con Decoro. Las contraltos son la sal de la tierra, en su opinión. Las contraltos son gente modesta, que irían con sandalias a los conciertos si se permitiera. Las contraltos ocupan una posición única dentro del coro, por la cual son incapaces de quejarse por tener que cantar algo tan bajo, y saben que todas las otras secciones piensan que sus partes son tristemente fáciles. Pero ellas saben que no es así. Saben que mientras las sopranos están gritando al límite de un la alto, ellas están obligadas a cantar pasajes complicados, llenos de bemoles y cambios de ritmo, y nadie lo nota, porque las sopranos están cantando demasiado fuerte. Y los bajos normalmente son demasiados. Las contraltos sienten un profundo, secreto placer de conspirar juntas para afinar un poquito más bajas que las sopranos. Las contraltos tienen una desconfianza innata de los tenores, porque los tenores cantan casi siempre en el mismo rango y se piensan que suenan mejor. Les gustan los bajos y disfrutan cantando dúos con ellos, porque los bajos suenan justamente como un rumor. En cualquier caso, es el único momento en el cual las contraltos pueden ser realmente escuchadas. Otra queja de las contraltos es que son siempre demasiadas y así jamás conseguirán cantar realmente afinadas. Los tenores. Los tenores son unos mimados, eso es todo. Para unas cosas nunca son bastantes y los directores de coros antes venderían su alma que permitir a un tenor medianamente decente marcharse, mientras que están siempre dispuestos a descargar unas cuantas contraltos a mitad de precio. Y por algún motivo, los pocos tenores que hay son siempre realmente buenos. Es uno de estos hechos fastidiosos de la vida. Así pues, no es de extrañar que los tenores vayan siempre con la cabeza inflada. Después de todo, ¿quiénes más que ellos pueden hacer desmayar a las sopranos? La única cosa que puede hacer a los tenores inseguros es la acusación de que alguien que canta tan alto, no puede ser realmente muy, muy seguro de sí mismo. En su normalmente estilo perverso, los tenores nunca reconocen eso, sino que nomás se quejan de que el compositor sea un sádico y les haga cantar a tan condenada altura. Los tenores tienen una relación de amor-odio con el director, porque el director siempre les está pidiendo que canten más fuerte, porque son pocos. Es sabido a lo largo de la historia que ningún director jamás ha pedido que pocos tenores en un pasaje fuerte. Los tenores se sienten amenazados de alguna manera por todas las otras secciones. Las sopranos, porque ellas pueden cantar más alto. Las contraltos, porque ellas no tienen problema para cantar las notas que los tenores se matan para cantar. Y los bajos, porque a pesar de que ellos no pueden cantar nada por encima de un mi, cantan demasiado fuerte como para ahogar a los tenores hasta dejarlos exhaustos. Naturalmente, los tenores prefieren morir antes que admitir nada de esto. Es un hecho no demasiado conocido que los tenores mueven las cejas más que nadie mientras cantan. Y por último, los bajos. Los bajos cantan más grave que todos. Eso básicamente lo explica todo. Son impasibles, fiables, seguros y tienen más pelo facial que ninguno. Es raro comprobar eso. Los bajos se sienten perpetuamente no reconocidos. pero tienen una profunda convicción de que ellos son realmente la parte más importante. Una visión avalada por musicólogos, pero no ciertamente por las sopranos y los tenores. A pesar de que ellos tienen la parte más aburrida de todos, y a menudo cantan la misma nota, durante una página entera ellos comprenden todo esto y cantan tan fuerte como pueden. La mayor parte de los bajos son músicos de tuba en el coro. Los bajos son la única sección que puede quejarse normalmente por lo baja que es su parte, y ponen caras horribles cuando intentan cantar notas muy graves. Los bajos son gente caritativa, pero su caridad no se extiende a los tenores, a quienes consideran presumidos y decadentes. Los bajos odian ayudar a afinar a los tenores más que a cualquier otra cosa. A los bajos les gustan las contraltos, excepto cuando tienen dúos y las contraltos obtienen la parte más buena. Respecto a las sopranos, están sencillamente en un universo alternativo. Los bajos no comprenden en absoluto el universo de las sopranos. Ellos no pueden imaginar cómo es que alguien quiera jamás cantar tan alto y sonar tan mal cuando se equivocan. Cuando un bajo se equivoca, las otras secciones la cubrirán y puede continuar su camino alegremente, sabiendo que alguna vez, de alguna manera, irán hasta la fundamental del acorde. Este texto, cuyo autor no aparece, es de la página Humor Coral, una guía para no iniciados. Me pareció muy divertido leerlo, espero que nadie se haya sentido ofendido. Vuelvan a escuchar. Hemos castigado, este texto ha castigado igual a las cuatro cuerdas, a las sopranos, contraltos, tenores y bajos. Así que con este toque de humor empezamos, sí, de coros con decoro.
Escuchamos de Anton Bruckner, Ave María, Afferentu Regi, Pange Lingua, Os Justi, Christus Factus Es, interpretado por el ensamble vocal de Stuttgart, la dirección de Marcus Creed.
Qué interesante, Bruckner, ¿no? Y acá el texto que leí tuvo algunas repercusiones. Por ejemplo, Roberto Chacarita dice: qué hermosa explicación sobre las cuerdas. Nunca pensé en algo así, fue espléndido. Yo fui tenor, ahora con los años mi cuerda es de barítono y canté en el coro polifónico de la iglesia de San Isidro. Te felicito por tu programa y por tu explicación. Gracias, Roberto, un placer. Y Miguel Silver de Rosario dice que está escuchando justamente lo que había dicho por internet. Me pregunta si conozco Rosario. Bueno, tengo que contar una cosa personal, pero es mis dos hijos en la escuela primaria fueron abanderados, lo cual es una maravilla, un orgullo, todo, pero en cuarto año, cuando se jura la bandera, fuimos a Rosario, mi familia, mi hija juró la bandera. Luego al año siguiente, mi hijo pasó a cuarto grado, se llevan un año y también juró la bandera. Cuando los dos ya pasaron cuarto grado, Mirina estaba en sexto y era abanderada, entonces fuimos, había que ir a Rosario para la jura de la bandera de los otros. Y al año siguiente fuimos porque Jeremías era abanderado. Entonces fui 4 años seguidos con mi familia a Rosario. Así que conozco mucho Rosario, una ciudad que me encanta. Porque pregunta si estuve en Rosario, Miguel. Y la verdad que es un placer. Y acá justo acaba de entrar un mensaje de Héctor de Villa Crespo. Buenas tardes. Indudablemente lo que escuchamos de Bruckner tiene que ver con la Pascua. ¿Es así, maestro? Muchas gracias, Héctor Villa Crespo. Sí, la temática es religiosa de Pascua, pero no tiene que ver necesariamente, no lo elegí porque fuera Pascua. De hecho, alguna de estas obras las hemos difundido en algún otro programa. Son obras sueltas, o sea que Bruckner escribió, un gran compositor coral, pero que en esta versión el coro de Stuttgart interpreta en conjunto. Y ahora, porque ya veo que nos extendimos un montón con mensajes y textos, vamos a pasar directamente a la siguiente obra, que es una obra de Clément Jeannequin, compositor renacentista, que fue muy, muy famoso, uno de los más famosos compositores en vida. O sea, los compositores suelen ser siempre elogiados, igual que los directores de orquesta, ¿no? En tiempo futuro. Ah, qué bien que dirigía, qué bien que componía. Pero en este caso, la guerra, que es, fue muy famoso Jeannequin por utilizar onomatopeyas en su obra. Hemos escuchado acá el canto de los pájaros, por ejemplo. Y la guerra, la batalla de Marignan, es otra de sus obras famosas, que en la cual fue la primera victoria del rey Francisco I, que combatió contra los mercenarios que eran contratados, mercenarios suizos que eran contratados por el ducado de Milán. Y esta guerra dejó un saldo muy, más allá de la victoria de Francia, dejó un saldo muy terrible de muertos, con lo cual, como todo gobierno, como todo político, quiso distraer la atención, enfatizando el aire de la guerra, enfatizando la victoria por sobre la cantidad de muertos. Y es por eso que le encargaron a Clément Jeannequin escribir esta obra, que si prestan atención tiene muchos sonidos onomatopélicos de la guerra. Y cerca del final, cuando deja de ser contrapuntístico, cuando cada voz canta todos el mismo texto, se escucha que dicen victoire, victoire, victoria al rey Francisco, a quienes le dedicaron esta obra. ¿Qué versión vamos a escuchar, Hernán, si te parece?
De Clément Jeannequin, La Guerra, en la versión de The King Singers. Souffrez, 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 souffr
Victoire!
de Clément Jeannequin, La Guerre, en la versión de The King Singers.
Y cambiamos de compositor, pero no de intérprete. Vamos a escuchar de vuelta a los King Singers, pero en este caso interpretando una obra que escribió Paul Drayton, que es una obra didáctica en donde van mencionando a los compositores y cómo cantan en cada estilo, desde Bach, los hijos de Bach, Wilhelm Friedman, Carl Philipp Emanuel, Johann Christian, luego Händel, Mozart, con fragmentos de las óperas más famosas, Beethoven, Wagner, etc. Esta obra se llama Masterpiece. Vamos a escuchar un fragmento, porque es una obra larga, pero me parece que vale la pena, por lo menos para despertar la inquietud y que después la busquen ustedes. Masterpiece de Paul Drayton. ¿Qué versión vamos a escuchar, Hernán?
La versión de The King Singers, de Paul Drayton, Masterpiece.
Johann Sebastian Bach, Johann Sebastian Bach, Johann Sebastian Bach,
Johann Sebastian Bach, Sebastian Bach, Johann Sebastian Bach,
Johann Sebastian Bach, Johann Sebastian Bach, Johann Sebastian Bach, Sebastian Bach,
Mercedes.
Oh. Beethoven.
Escuchamos de Paul Drayton, Masterpiece, en la versión de The King Singers.
Y así estamos llegando al final del programa de Coros con Decoro. Esta obra Masterpiece es maravillosa, cuenta la historia de la música cantada y es más larga, por supuesto, pero escuchamos un fragmento, bien valió la pena disfrutar a los King Singers cantando este repertorio. Así que mi nombre es Sergio Feferovich, gracias a todos por los mensajes, por los comentarios, por las sugerencias. Nos veremos, nos oiremos, si Dios quiere, el próximo martes. Que tengan una hermosa semana. Gracias.
Herr